A veces relato una leyenda de un rey muy rico que tenía un payaso delante en la corte del rey y mandó el payaso por toda la tierra de excursión a circular la tierra con una pregunta. Dice, payaso, mira, yo soy rico, pero soy miserable. Vaya por la tierra para encontrar las personas más felices y me dice cómo ser feliz. Fue por allí el payaso, encontró otros ricos, pero no encontró ninguno realmente gozoso y feliz. Encontró gente que tenía grandes familias, otros con muchos amigos, otros con muchas fiestas. Y pensó, allí habrá mucho gozo y felicidad, pero todo era transitorio, pasajero, y dice, aquí no hay. Pero entonces encontró una persona que había dedicado su vida solo para hacer otros felices. No le importaba ser feliz él mismo, pero vivía para hacer otros felices y contentos. Y dice, mira, yo le miré a él y fue la persona más feliz en toda la tierra. Y vino y dijo al rey, mira, señor rey, la manera de ser feliz es dejar de buscar tu propia felicidad y hacer otros felices. El hecho es que es una leyenda, todavía con eso, medio verdad, pero todavía no es espiritual. Y por esa razón, ni eso es el secreto real de ser feliz o gozoso. El secreto no es primero hacer otros felices, sino vivir para agradar a Dios y hacer al Señor feliz con nosotros, gozoso con nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo que de verdad nos ayuda a nosotros a ser más felices para la gloria del Señor. Así nosotros podemos hacer esto en decir, el Espíritu me mueve para ayudar misioneros. Así que voy a ser generoso y usar el poco dinero que tengo o el mucho dinero que tengo, lo que sea, para misiones. Otros para mi iglesia local que tiene necesidades. Voy a dedicarme para servir a Dios. Dios me está guiando para servirle a Él por medio de servir en la iglesia. Y otros están como, bueno, el Señor quiere que yo dé a los necesitados. Y eso es para Dios. Dios me manda para ayudar a los necesitados, aunque yo tengo poco, yo tengo mucho. Pero voy a servir a Dios por medio de hacer lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, con mi dinero y lo demás. Eso es el secreto de la felicidad y el gozo realmente, ¿verdad? Vivir para agradar a Dios y si Dios me guía para servir en la iglesia, afuera o lo que sea, allí voy a encontrar mi gozo, mi felicidad en el camino del deber de amor al Señor, ¿verdad? El fundador de la universidad que asistí siempre dijo, la manera de encontrar felicidad, bueno, vas a tropezar sobre la felicidad en el camino del deber. Tú haces la voluntad de Dios en tu vida, haces tu deber y vas a tropezar en la felicidad, en el gozo, en el camino del deber. Y eso es cierto. Cuando hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, allí es cuando hallamos gozo y felicidad. Pero este capítulo está hablando en especial de riquezas y dinero. Y cómo tener gozo mientras que eres rico o pobre. Cómo tener riqueza que le hace feliz. El hecho es que hay personas que son bien ricos y no son felices. Hay personas que son pobres y no son felices. Hay personas que son pobres y son bien felices. Y hay personas que son ricos y son felices. Parece que la felicidad no depende de cuánto dinero tienes o cuánta pobreza tienes. La cantidad de dinero, poco o mucho, no es lo que determina mi felicidad. ¿Qué lo determina? ¿Cómo puedo yo ser rico con verdaderas riquezas? Y así, feliz y gozoso para la gloria del Señor. Como dijo Domingo, estoy usando la palabra feliz, pero realmente debo usar la palabra gozo como fruto del Espíritu, porque felicidad depende de circunstancias y gozo es mi relación con Dios. Pero si digo feliz o felicidad, me entiende que estoy hablando de gozo más profundo. Versículo 13, Lucas 12, versículo 13, vamos a leer de 13 a 15 juntos para el primer secreto de cómo ser un rico feliz en vez de un avaro miserable. Versículo 13, ¿quiere leer conmigo? Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parte conmigo. Mas le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hecho, muchas veces la gente viene a su servidor como pastor con preguntas como esta de Jesús. Ayúdame a resolver este conflicto en mi familia, ¿verdad? Especialmente siempre conflictos tienen algo que ver con dinero. Y así que digo, no, Dios no me ha puesto para moderar, ¿verdad?, conflictos de familias, especialmente relacionados con dinero. Cristo es Dios, ¿verdad? Él pudiera haberle dicho cosas. Pero está diciendo, mira, tu problema es que estás peleando acerca de dinero y nunca serás feliz con eso. Así que no voy a decirle cómo resolver este problema con tu hermano, porque realmente no debes estar peleando acerca de dinero, ¿verdad? Cuando uno son cristianos, no hay pelea de eso. Tanto cuando murió la mamá y el papá de Vanessa, los tres hermanos, no tenían ni un minuto de pelea, ¿verdad? Entre ellos, los tres eran cristianos, dijeron a la hermanita, tú reparte dinero como quieras, allí está. Y no, pura confianza que Dios iba a hacer lo correcto. Cuando murió mi mamá, lo mismo entre yo y mis hermanos, ¿verdad? Pero mi mamá había casado con un señor incrédulo y sus hijos eran bien mundanos y querían dinero y ellos querían meterse en pelea, ¿verdad?, para un poco de dinero. Y así que es una cosa difícil cuando uno se mete, pero siempre es porque uno es un mundano. Uno solo se preocupa de dinero material y por eso no tiene felicidad porque tiene tantas peleas de eso. Entonces, la cosa es que el Señor está tratando de tornar la vista de estos dos señores o de este señor que habla de dinero, tornarlo de dinero para enseñarle verdadera felicidad que no tiene base en dinero por sí mismo. Así que está diciendo en versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia. Veo en usted con esta pelea que tiene avaricia. Guardaos de avaricia. ¿Cómo puede uno entonces guardarse de avaricia que le hace miserable y todavía ser un rico feliz? Número uno, en estos versículos, podemos ver en versículo 21, un dicho, 21, así, el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios es el que va a ser miserable. Así que está indicando aquí en lo positivo que debemos ser ricos para con Dios. Pero comparar eso con versículo 14, más el Señor, más le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez? Y entonces guardaos de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de cosas que posee, sino en uno que es rico para con Dios, versículo 15, 21. Así encontramos que la vida gozosa no tiene que ver con ser rico o ser pobre. Como digo, muchos de ustedes tienen dinero y están felices. Hay algunos que ustedes conocen que tienen dinero, no son cristianos, y por más que tienen, siempre quieren más. Nunca son felices de verdad. Pero todos hemos posiblemente sido pobres y hemos sido felices si somos cristianos. Y algunos que son pobres siempre se quejan de la pobreza porque tienen avaricia. Uno que es rico puede tener avaricia, uno es pobre puede tener avaricia. Pero el hecho es que la avaricia destruye nuestro gozo. Así que encontramos que el dinero no hace uno gozoso. No hace uno avaro, ¿verdad? El hecho es que puede ser avaro con mucho, con poco, gozoso con mucho, poco, triste con mucho, poco, ¿verdad? El dinero en sí no lo hace. Pero lo que hace la diferencia es ser rico para con Dios, en vez de rico en bienes. Ser rico para con Dios, en vez de rico en bienes. Nuestro gozo depende de cómo usamos lo poco o lo mucho que Dios nos da. Si yo tengo poco, pero como la viuda que doy mis dos blancos en la ofrenda y Dios me ha guiado para hacerlo, voy a ser feliz porque soy rico para con Dios. Pero si yo a la vez tengo grandes riquezas y doy mucho al Señor, allí voy a sentirme feliz porque puedo dar al Señor de mis riquezas. Pero la cosa depende de cómo usamos el dinero que Dios nos ha dado. Si un pobre dice, yo no tengo mucho dinero, así que voy a usar lo poco que tengo solo para mí. Y hay varios que han dicho, yo no tengo dinero para mis ofrendas a la iglesia. Yo necesito para mí, ¿verdad? Entonces, ese pobre va a ser miserable porque no es rico para con Dios, porque lo poco que tiene lo usa como excusa para no dar. Juan Cimental muchas veces habla de un señor bien rico que iba a la iglesia en Oakland, y entonces allí el señor dijo a los diáconos y al pastor, lo siento, yo tengo demasiado dinero para dar diezmos a la iglesia. Si yo daba diezmos a la iglesia, yo daría tanto dinero que podría comprar 4 iglesias como esto solo con mis diezmos. Y así que yo no voy a dar diezmos porque tengo demasiado dinero para dar diezmos al Señor. Así que sea pobre o sea rico, uno puede ser avaro y siendo avaro, miserable. Pero cuando uno dice, no importa si tengo mucho o poco, lo que tengo es para Dios. Voy a usarlo para Dios, porque yo quiero ser rico para con Dios, y eso depende de mi corazón, de amor y generosidad. Sea generoso con muy poco o generoso con mucho, el secreto no es cuánto, el secreto es ser obediente y generoso para ser rico para con Dios. Número 2, considerar no solo que ser rico para con Dios es mejor que ser rico en bienes, pero número 2, reconocer que el gozo de los bienes materiales es transitorio, pero el gozo espiritual es eterno. Vamos a leer versículos 17 al 20 para ver eso. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque yo no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, en vez de donarlo a los pobres o a la obra del Señor, yo voy a edificarme graneros mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes para mí. No dice exactamente, pero sí es. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, todos quieren leer, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No sabemos cuándo tendremos que rendir cuenta de lo que tenemos. No sabemos si esta noche Dios dice, tú, al cielo, a presentarme delante de todos tu mayordomía. Yo le di tal cantidad de dinero, $10 al mes. Has dado su dólar de diezmo al Señor. Te he dado $10,000 al mes. Has dado tus $1,000 al Señor. Eso era mi dinero, dirá el Señor. Especialmente el diezmo. Todo el dinero es del Señor porque Él es mayordomo, Él es dueño de todo. Y lo que me da a mí es mayordomía. Él dice, mira, mientras que tú estás en la tierra, voy a prestarte $1,000,000 cada mes. Ojalá, ¿verdad? Voy a prestarte $1,000,000 cada mes. Pero tú eres mayordomo. No es para usar todo $1,000,000 este mes para comprarte una mansión de $1,000,000. A lo mejor te doy $1,000,000 y 100,000 es para mí, es de Dios, y 900,000 es para ti. O a lo mejor tú solo necesitas realmente $50,000 este mes y lo demás yo quiero que lo dones a misiones o a lo que sea. Pero tú eres mayordomo de lo que te doy. Si es $10, todos los $10 son míos. Pero si te pido $1 o $2 de los 10, tú eres especialmente mayordomo de esos para rendirme mi dinero, ¿verdad? No ser como la niña que hemos hablado, ¿verdad? Que papá le dio dos monedas, quarters era la historia, de 25 centavos en los Estados Unidos, digamos dos pesos, no importa. Y entonces dice, hija, un peso es para la iglesia, un peso es para comprarte un ice cream después de la iglesia en camino a casa, ¿verdad? Un helado, nieve. Y entonces la niña fue a la iglesia y se le cayó una peseta, un peso. Y entonces fue a la iglesia y regresó, se compró un ice cream, el helado, con el peso que le quedaba. Y papá dice, ¿ya diste el dinero en la ofrenda? No, papá, es que perdí el peso de Dios, es que solo me quedé mi peso, ¿verdad? El hecho es que así somos demasiadas veces, ¿verdad? Es que yo perdí dinero, pero no era mi dinero. Es que es por eso que no puedo pagar mi diezmo al Señor. El hecho es que tenemos que reconocer que lo que tenemos es del Señor. Y si Él demanda 9 pesos de los 10, Él puede. Pero lo mínimo que Él demanda en la Biblia, y si lees el último versículo de Levítico, especialmente dice, los diezmos son del Señor. Pertenecen al Señor. Es el dinero de Dios. Y Malaquías 3 dice, no dar mi diezmo, Señor, es robar a Dios, es ser un ladrón de Dios. Así que yo voy a dar a Dios mi diezmo, $100, yo voy a darle 50. ¿Qué generoso eres? $50. Pero eres ladrón de $50 también, porque 100 era de Dios y tú diste 50, pero 50 es verdad también de Dios y has robado el otro 50. Aquí encontramos entonces que el Señor está indicando, no sabemos cuándo tendremos que rendir cuenta. No sabemos la hora que viene Cristo para llevarnos al cielo, a la hora que el Señor dice, ya vas a morir. Pero todo lo que tenemos es de Dios y especialmente para el servicio de Dios. Y eso no es solo dinero. Hay una lección que creo que estudiaron en la escuela dominical de mayordomía. Mayordomía no es solo dinero. Eso es tu tiempo, tu energía, tus talentos, tu vida, tu todo. Y allí dice entonces en Romanos 12, presentar tu cuerpo, manos, boca, todo al Señor. Así que, ¿qué si el Señor dijera, tú me debes 10% de tu tiempo cada día? 24 horas, que es diezmo de mi día, 2 horas, 40 minutos. 2 horas para orar, evangelizar, ir a la iglesia, leer mi Biblia. 2 horas y medio o más. No, gracias. Eso es para un pastor que puede dar su diezmo al Señor. Yo no. Usted determina en tu conciencia cuánto tiempo das al Señor y si es lo que Dios quiere o no, ¿verdad? Pero reconoce que un día vas a estar delante de Dios y allí puedes decir a todo el mundo, todo el universo, todos los ángeles, Dios no me dio bastante dinero para dar un diezmo. Dios no es generoso. ¿Tú vas a hacer eso delante de Dios y todo el universo? Yo creo que todos van a mirarte. Dios es generoso. Lo que Dios te ha dado era suficiente para ti y Él también te dio parte para devolver a Él. Y no solo de tu dinero, pero de tu tiempo. Tú das una excusa que tú no tienes tiempo para Dios. Tú tienes, ¿sabe? Tú tienes exactamente la misma cantidad de tiempo que el presidente de los Estados Unidos. La misma cantidad de tiempo que yo tengo. No puedes decir no tienes tiempo. Tú tienes 24 horas. Tú tienes 24 horas. Ni más ni menos. ¿Verdad? Y así es. ¿Cómo vas a usar esto? ¿Cuánto de ese tiempo quiere Dios? A lo mejor Dios no quiere de ti 2 horas y medio cada día de oración, evangelismo, estudio bíblico, y ir a la iglesia y todo eso, ¿verdad? El domingo sí, el pastor predica 2 horas y medio cada sermón, parece. Pero el hecho es que en los otros días, no, el hecho es que Dios, el amigo, no quiere un diezmo de tu tiempo. Pero Él quiere algo y a lo mejor quiere más y tú puedes debatir conmigo. Tú puedes ganar el debate conmigo y decir, pastor, no puedo dar tanto dinero o tiempo a Dios. No puedo. Y yo voy a decir, ok, está bien, no discute conmigo. Estoy, ¿verdad? Yo le doy crédito por lo que dices, ¿verdad? Tú no puedes. Pero un día el debate no será con el pastor. Tú vas a ir a Dios y decir, Dios, no pude darte más tiempo. Dios, no pude darte más de mi dinero. Tú sabes que yo no pude. Y Dios a lo mejor va a sacar un video de toda tu vida, todos tus días, y puede ver el video en un solo segundo, ¿verdad? Y allí, flash, cada momento de ocio, cada momento de mirar la tele, cada momento de dormir demasiado, cada momento de, yo no sé qué, pasar tiempo sin servir al Señor con amigos, yo no sé qué. Pero el hecho es que el Señor demanda de cada uno lo que el Señor demanda de cada uno. Yo no. Y no vas a rendirme cuenta, aunque dicen Hebreos 13, el pastor tiene que dar testimonio de ti según su opinión, ¿verdad? Pero creo que mi testimonio solamente va a ser un amén a lo que diga Dios, ¿verdad? Si Dios dice, esta persona no fue tan fiel, ¿verdad? Amén, tú sabes, Señor. Esta persona fue muy fiel y según tú has visto, hizo todo lo que yo quería de él, ¿verdad? Amén, Señor. A mi parecer, así era. Amén, Señor, tú sabes. Y el Señor es el juez. Y vamos a rendirle cuenta. Y este hombre rico, que debiera haber usado parte de esta sobra para otros en el servicio de Dios, hizo graneros, ¿verdad? Y entonces dijo, vive muchos años. El Señor dice, ok, esta noche vas a rendirme cuenta. Ni tenía tiempo para los graneros y a lo mejor en el cielo. Dice, pero Señor, yo no tenía tiempo para hacer eso que dije. Yo no fui en serio. Y Dios dice, tú estabas en serio. De hecho, algunos dicen que es posible que esto, además de una parábola, está basado en un hecho real. Nadie sabe si es así. Pero dice que es posible, y es posible que el hecho real está registrado en 4 capítulos más en Lucas. De Lucas 12 a Lucas 16. En Lucas 16 hay un señor rico que no quiere ayudar a Lázaro, el pobre, y va al infierno. Es posible, quién sabe, que el Señor quiere unir las dos cosas en la Biblia y decir, bien, si esto es parábola, el otro es cosa real. Porque el Señor no da parábolas usando nombres reales, como Lázaro. Eso fue un hecho verídico en Lucas 16. Y esto es una parábola, pero si está basado en un personaje real, a lo mejor este es el mismo Señor de Lucas 16, y ya no va a ir al cielo para rendirse cuenta. Muestra que va a estar en el infierno. Y así, esta noche tu alma te será. Parece que el Señor ya no va al cielo. Parece que el Señor está indicando que no es salvo, porque los ricos lo encuentran difícil ser salvos en este caso. Pero aquí encontramos que no sabemos cuándo, pero sabemos que tenemos que rendir a Dios cuenta, tanto de ofrendas como servicio. Y hay quienes, versículo 21, hay quienes hacen para sí tesoro para Dios. Y hay quienes hacen para sí tesoro para ellos mismos. Hay quienes, versículo 15, hacen para sí tesoro. Y por eso son pobres, aunque tienen dinero. Es posible ser pobre, aunque tú tienes dinero. Porque estás usando tu dinero solo para ti mismo. Y hay otros que tienen dinero y usan su dinero para Dios. Dice, ay, Dios me ha bendecido con muchas riquezas para servirle a Él. con esto. Aleluya. Amén, ¿verdad? Y así hay quienes son ricos para con Dios, si tienen mucho o si tienen poco. No importa si es mucho o poco, pero son ricos para con Dios porque usan lo poco que tengan para Dios, todo lo que pueden para Dios. Voy a guardar para mí solo lo que Dios quiere que yo tenga. Para comprarme esta casa, este carro, esta comida, esta ropa, educar mis hijos, lo que sea, ¿verdad? Dios me ha dado bastante dinero para estas cosas. Y he orado y creo que Dios quiere que me compre esta casa, este carro, esta ropa, lo que sea. Aleluya, amén, aleluya. Solo hacer lo que Dios quiere que hagas. Es la única cosa. Y ya vas a ser rico para con Dios. Así que nadie debe ser avaro, ni pobre, ni rico, y envidioso de otros. El hecho es que si usted tiene 100 veces más de lo que yo tengo, aleluya, gracias a Dios. Pero úsalo para Dios, la cantidad de eso que Dios quiere. Dios quiere que tú vivas en una casa más grande que la mía, aleluya, gracias al Señor. Dios quiere que tú tengas un carro más nuevo que el mío, ¿verdad? Amén. Gracias al Señor. Mientras que estás haciendo con tu dinero lo que Dios quiere, eres rico para con Dios. Pero si lo haces solo para mí, entonces para sí mismo es otra cosa. Número uno, considerar que ser rico para con Dios es mejor que rico en bienes. Segundo, reconocer que el gozo de los bienes materiales es transitorio. Dios nos va a hacer rendir cuenta, pero el gozo espiritual es eterno. Si yo puedo rendir cuenta a Dios y decir, Señor, yo no tenía mucho, pero lo que tenía, tú sabes, de mi tiempo, de mi dinero, tú sabes. Muchas veces fallé, fracasé, pero tú sabes, Señor, pedí perdón por esos momentos y tú sabes, he tratado. Y entonces el Señor sabe si es verdad o no. El Señor va a decir, entre en el reino del Señor, bien hecho, buen siervo y fiel. Porque tú tienes gozo espiritual que es eterno, en vez de gozo temporal en los bienes que son temporales. Así encontramos aquí en la tercera cosa, versículos 22 y 23. ¿Quiere leer conmigo? Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, o por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Amén. Tercera cosa, para ser un rico feliz, preocuparse por su vida espiritual más que tu vida física. Muy semejante a lo que hemos dicho, pero el Señor pone el énfasis aquí, porque es tan importante. Preocuparse por tu vida espiritual en vez de tu vida física. La vida y el pan espiritual es más importante que la vida y el pan terrenal. No solo de pan vivirá el hombre. Cantamos eso muchas veces de Mateo 4. No solo de pan vivirá el hombre, porque necesitamos también pan espiritual. ¿Esto qué es pan espiritual? ¿Qué es lo que dice aquí? La vida es más que comida. ¿Qué es más que comida? Si tienes comida pero no tienes gozo, no, gozo es mejor que la comida. Si tienes comida pero no tienes paz, no, paz es mejor que la comida. Si tienes comida, pero no se aprovecha de la palabra de Dios y no tiene fe y confianza en Dios, no tiene esperanza que Dios te va a bendecir, no. La vida de esperanza, de confianza en Dios, es mejor que la comida. Nos hace falta la comida física. Gracias a Dios por la comida física, ¿verdad? Comerlo con acción de gracias, dice en Tesalonicenses o en Timoteo, ¿verdad? Pero el hecho es que hay que preocuparnos primero por la vida espiritual, por servir al Señor, por este gozo, por esta paz, por este bienestar, en vez de preocuparnos por la vida física. Voy a seguir con por lo menos un punto más y la próxima semana hacemos los otros cuatro. Versículo 24. ¿Quiere leer versículo 24 conmigo? Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni se despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? La cuarta cosa, apreciar el amor de Dios, apreciar que Dios te ama más que los cuervos, más que las aves. Apreciar el amor de Dios que provee abundantemente para nosotros, al lado de su provisión suficiente para otras criaturas. Si Él da las necesidades suficientes para pájaros, da provisiones abundantes para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Desde Adán y Eva puso su espíritu solo en el hombre. Y Él así dice, mira, para sentirse rico, recordar que Dios te ama hasta más que los pájaros. Y Él ama a los pájaros. Él cuida de los pájaros. Él sabe cada pájaro que cae. Es su creación, los pájaros. Pero Él dice, pero tú valéis mucho más que millares de pájaros. Y así encontramos, si Dios considera a todos los hombres tan especiales, y Dios considera a todos los hombres, cristiano, no cristiano, todos los hombres están hechos la imagen de Dios. Todos los hombres son especiales, más que pajaritos. Y si Dios considera a todos los hombres especiales, ¿cuánto más ama y provee por sus hijos creyentes, sobre todo? Esto me hace querer vivir para Dios, sabiendo que Dios me ama, sabiendo que Dios provee para mí, sabiendo que Dios cuida de mí. Así que si yo le doy lo que Él me pide, un diezmo o más, yo sé que Él me ama y Él va a proveer para mí. Así que esto me hace amar a Dios y confiar en Dios, sabiendo que Él me ama. Él me ama más que pájaros y hasta más que los incrédulos, porque soy su hijo en particular por su gracia. El gozo, entonces, viene de estar contento con lo que Dios nos provee diariamente. Igual como un pájaro contento con las semillas que Dios le da, o los gusanos que Dios le da, Él dice, yo voy a darte a ti mejor que semillas y gusanos. Yo voy a darte comida para mostrar mi amor, mi generosidad, y así estar contento con lo que yo quiero proveerte, no en conseguir lo que nosotros quisiéramos obtener en el futuro. Estar contento con lo que Dios nos provee hoy, en vez de ser avaros por lo que quisiéramos tener en el futuro. Y eso es lo que nos hace contentos, creer que lo que Dios me da hoy es suficiente. Es hasta lo mejor, que es el próximo punto, pero aquí vamos a dejarlo. Pero aquí es suficiente y es bueno para mí, es lo mejor para mí. Y así, si Dios ama a los pájaros y ama a todos los pecadores, tanto que murió por todo el mundo, ¿cuánto más demuestra su amor para los que han aceptado a Cristo y que son sus hijos? ¿Cómo puedo sentirme rico, saber que soy rico en el amor de Dios, que me da todo lo que necesito para el día? ¿Cómo sentirme como un rico, feliz? Preocuparme por la vida espiritual más que las cosas físicas, y ya voy a estar gozoso en el Señor por preocuparme de las cosas espirituales más que lo físico. Reconocer que el gozo de cosas materiales es transitorio, pero gozo de bendiciones espirituales es eterno. Así que voy a estar gozoso y sentirme rico porque tengo un gozo eternal, no solo pasajero y transitorio, que es lo terrenal. Y considerar que ser rico para con Dios es mejor que rico en bienes terrenales, materiales. De pie para orar. Padre, te damos gracias por este texto en la palabra. Señor, no podemos estar contentos y sentirnos ricos en lo espiritual si no somos salvos, cristianos consagrados a ti de verdad. Esto es posible solo en el poder del Espíritu Santo que tú das a los creyentes, como hablamos el domingo en la noche del fruto del Espíritu. Es solo en el poder del Espíritu que podemos enfocarnos en lo espiritual en vez de lo transitorio. Solo por el poder del Espíritu podemos creer que vamos a rendirnos cuenta al Señor. Solo por el poder del Espíritu podemos creer que lo espiritual es mejor que lo material. Así, Señor, ayúdanos primero cada uno a estar seguro que es salvo y segundo que es lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, dado poder del Espíritu para poder servirte como tú mereces. Así, Señor, glorifica tu nombre, te pedimos hoy y por los siglos, en el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Y creo que la última vez miramos la sección F en la lista y vamos a hacer la G. Entonces, esta noche.